Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Así es el boxeo. A veces cuando deseas tanto el knockout no llega, y cuando no, cuando ni siquiera lo esperas, llega un golpe que ni siquiera te imaginas. Pero así es esto. Lo importante es que ganamos ante mi gente. Hicimos una gran pelea, le brindamos una gran pelea, un gran espectáculo a la gente que me vio crecer. Tenemos en mente es poder hacer esa revancha con mi gol. Pero si no, buscar las otras peleas también importantes que hay por ahí en el boxeo.
¿En 175 la quieres, la revancha?
Sí, en los mismos términos, porque... obviamente si le gano en 168 van a decir que porque bajó de peso.
Que Max llegaba muy rápido en el compuesto duro, y también fue una realidad, ¿no?, que llevaba un ritmo muy bueno en el compuesto duro. Salió muy pegado a mí, creo que eso fue lo que nos costó, ¿no? Igual y paramos muy temprano también en el primer stint, pero en general creo que hoy Max fue el más rápido y merecía la victoria.
Me pone muy contento, sé que ahí está el récord, obviamente, pero no trato de fijarme tanto en eso. Son contextos muy diferentes, ligas muy diferentes, como lo decía antes, nunca me voy a comparar con Luis García ni con Chicharito, pero lo hago por mí, lo hago por mi familia, sobre todo lo hago por Dios, y hoy tengo 22 goles en Europa y espero que sean muchos más.
El Canelo, Checo y Santiago Jiménez, tres deportistas mexicanos exitosos y ubicados en el comienzo de este programa del lunes 8 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte, igual que a John, un abrazo para ambos. Y bueno, dos de los tres que mencionamos ahorita y que escuchamos, tapatíos, Beto. El Canelo y el Checo Pérez.
Exactamente. Orgullosamente, paisanos de Héctor Huerta. John, buenas tardes.
Betito, Héctor, un gusto saludarlos. La semana pasada me comentaban que es muy probable que se vote, que el repechaje o la repesca se quede. Todo el mundo tendrá una opinión, si es justo o no es justo, pero, por ejemplo, el Santos Pachuca, yo me divertí mucho. El campanazo de San Luis a León, es decir... ¿Cómo estuvo divertido el fin de semana? Uno pensaría que se van a seguir dando algunas sorpresas, porque yo no creo que hay tanta diferencia entre los equipos en el fútbol mexicano, y Javier Güemes, parte del San Luis, nos estará tomando la llamada como a las 3:20, y también no se les olvide en Star Plus, Lakers Warriors esta noche continúa esa gran serie de los playoffs de la NBA.
Excelente, John. San Luis venció sorpresiva y merecidamente al equipo de León, lo dejó fuera del campeonato mexicano. Los partidos de la liguilla: Monterrey Santos el miércoles a las 7 de la noche en Torreón, y la vuelta el sábado a las 7:06 en Monterrey. América contra San Luis el miércoles a las 9:10 de la noche en San Luis, y la vuelta el sábado a las 9:16 en el Estadio Azteca. Guadalajara Atlas el jueves a las 9:10 de la noche en el Jalisco, y la vuelta el domingo a las 7:05 de la noche en el Estadio Akron del Guadalajara. Y finalmente, Toluca Tigres, el jueves a las 9:10 de la noche en el Volcán, y la vuelta será, Héctor, el domingo a las 12 del día en la cancha del equipo rojo de Toluca.
Sí, Beto, y también ya que das todo el calendario, también hay que dar el calendario de despedida del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Cita el jueves a una reunión a las 10 de la mañana con algunos periodistas para despedirse, para dar las gracias, porque ya se va. Ya la decisión ya no tiene reversa. Dicen que le estuvieron algunos dueños de clubes insistiendo en que se quedara, en que revirtiera la decisión que había tomado, pero ya John de Luisa se va al plano internacional. Tiene puestos en CONCACAF y en la FIFA, que serán los que atiendan en el futuro. Y bueno, vamos a ver si lo que están diciendo que el presidente de la federación va a ser Juan Carlos Rodríguez, a ver si pronto dan a conocer. Esta reunión está programada creo que el lunes 22 de los dueños, Beto, porque el sábado 20 llega sí. Miguel Ángel Gil de
vamos
España.
Al corte. Correcto. Hablaremos de este tema interesante, el relevo en la federación, en ESPN Radio Fórmula.
Continúa abriendo la conversación en ESPN Radio Fórmula. ¡Hey, marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo creo que aquí la palabra fracaso muchas veces es utilizada porque no alcanzaste el resultado que se esperaba. Y si es así, yo estoy de acuerdo que es un fracaso. Mucha gente, a través de lo que se hizo, tenía la esperanza, la confianza de que nosotros pudiéramos estar la próxima semana dentro de la liguilla, y no estamos. Entonces, vuelvo a insistir, la decepción es muy grande, la vergüenza deportiva es muy grande, nos sentimos muy mal, la verdad, de no haber podido dar esta satisfacción que realmente la afición, la institución y los propios jugadores merecemos, o queremos más bien, pero no nos alcanzó.
Reconoce Ricardo Ferretti el fracaso en este torneo, eliminación del equipo azul frente al Atlas de Guadalajara. León Lecanda tiene la información de la Máquina Cementera. León, gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues así como el Tuca Ferretti lo dijo, ya media semana también lo habían anticipado elementos como Charlie Rodríguez o el propio Augusto Lotti. Cruz Azul sabía que si no avanzaba hacia la siguiente instancia, al menos entrar en cuartos de final, pues este torneo era un fracaso. Esto, lo que mal comienza, mal termina. Recordemos, no, quizá no el funcionamiento, pero sí la falta de resultados, terminaron sentenciando a Raúl El Potro Gutiérrez. Hubo situaciones extracancha con los dos capitanes de la institución, Jesús Corona, Julio César Domínguez, durante el torneo. Muchos altibajos, incluso en la etapa del Tuca Ferretti. Al equipo le faltó gol en muchos partidos o cometió errores en defensa en juegos cruciales. Y finalmente, pues, la sentencia fue la de los rojinegros, que dejaron fuera el sábado anterior en el Estadio Azteca a la Máquina de Cruz Azul. Ahora vendrá esta renovación del torneo que anticipábamos la semana anterior, Beto. Yo publiqué una lista en Fútbol Picante el viernes pasado de 10 jugadores que son en los cuales la directiva va a trabajar el siguiente torneo. Es decir, son los jugadores que, digamos, por de una u otra manera son intocables, los que no quieren que salga ninguno de ellos, ¿no? Estamos hablando de los dos arqueros, Sebastián Jurado y Andrés Gudiño, de Juan Escobar, de Augusto Lotti, Rodolfo Rotondi, Charles Rodríguez, Uriel Antuna, Eric Lira, Juan Escobar, si ya lo mencioné, y Nacho Rivero, ¿no? Por ahí, entre estos jugadores, Rodrigo Huesca, son los que se van a quedar, a no ser que venga una oferta muy interesante de algún otro club, y por ahí el resto de los futbolistas no tienen asegurada su permanencia.
Oye, Emiliano, hace ratito que hablamos en Picante, ya sabes que uno empieza allí a mover fuentes. Si Cruy Corona sale, ¿qué tan seguro es que Sebas Jurado realmente se queda en Cruz Azul, como se ha manejado su estancia? O digan, ¿saben qué? Ahí se ven y me voy a otro equipo.
Sí, mira, si Cruy Corona sale, el proyecto es con Sebastián Jurado y Andrés Gudiño. Yo la semana pasada, el martes, tuve la oportunidad de entrevistar al presidente del club, a Víctor Velázquez, en su oficina en el corporativo de Gran Sur. Y claro que muchas de las cosas todavía no las puede revelar en ese momento porque el equipo estaba con vida, ¿no? Era la semana previa al juego con Atlas. Pero sí me dejó entrever que en el caso de que Chuy Corona no se mantenga en la institución, el proyecto es apostar por cualquiera de ellos dos, Jurado y Gudiño. Por eso están en esta lista de 10 jugadores.
¿Pero crees que Jurado se quiere quedar? Sí, aunque se vaya Chuy.
Sí, a mí me dicen que sí. Le queda todavía contrato hasta el 31 de diciembre del 2025. Y obviamente sabe que es la oportunidad de oro para pelear nuevamente por la titularidad y quedarse fijo, ¿no? Yo donde vería que no quisiera quedarse un año más Jurado es si se renovara el contrato de Corona.
Oye, León, qué gusto saludarte. Oye, León, y de los tres que parecían ya sentenciados por aquel motín que tuvieron contra Jaime Ordiales y contra el presidente, que prácticamente en el tiempo de Reynoso Nos habían dicho que saldrían de la institución en cuanto terminaran los contratos. Corona, el Cata Domínguez, Rafa Vaca. ¿Ellos tres continuarán en la institución o ya se van los tres?
Sí, es una buena pregunta también, Néstor. Mira, a mí lo que me dicen es que la directiva quiere renovar al plantel. Una renovación incluye, por supuesto, bajarle el promedio de edad. Y de una o de otra manera, hay voces dentro de la institución que dicen, pues es momento de ya borrar un poco con el pasado, de rejuvenecer a este equipo, de acabar, digamos, con eso que queda, ¿no?, de Cruz Azul de tantos años, ¿no? Entonces, si ese finalmente es la decisión, porque eso está por encima de lo deportivo, estamos hablando que no es que Tuca Ferretti diga, ah, yo ya no cuento con Corona, con Cata o con Vaca, o con los tres, sino que si esto es una decisión puramente directiva y pesan, digamos, en el Consejo Deportivo la voz de la mayoría dentro de la cooperativa y dentro del club mismo, en ese caso te podría decir que sí, te podría decir que es muy, muy probable que hayan jugado su último partido, en el caso de Cata y de Chuy, el sábado contra Atlas, y en el caso de Vaca, que también haya ya estado en sus últimos minutos con Cruz Azul. En el caso de Vaca todavía le quedan 6 meses de contrato, tendrían que buscarle un equipo, y con Corona y Domínguez simplemente avisarles que no se va a renovar el contrato. Sí te puedo decir, Héctor, hoy la reunión en la Noria, ahí estuvimos haciendo guardia, la famosa guardia de reportero, duró más de 4 horas la reunión entre Ricardo el Tuca Ferretti, Oscar el Conejo Pérez y los directivos, ¿no?, como José Luis Ortega, Héctor Islas, que están ahí participando en este consejo, y que obviamente pues le van a llevar esta información ya al presidente Víctor Velázquez, pero que al día de hoy, hasta este momento, que son las 3:15 p.m, a ningún jugador del equipo le han comunicado que no sigue para el próximo torneo.
León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, muy buena tarde.
Buenas tardes. Habría que ver, John, a dónde va a parar Corona, si es que termina su etapa en la máquina cementera.
O sea, algún equipo como Mazatlán, alguien que necesite un poco como pasó con la salida de Talavera Juárez, ¿no? Alguien que tenga alguien de y que le quieran pagar. Yo lo que es increíble es el armado de cómo serán los intereses en Cruz Azul, que traes 4 extranjeros para que sean tu delantero y ninguno da una, ¿no? Es saber, 4 extranjeros a la misma posición, pues te hace pensar que el business es primero que lo futbolístico, ¿no, Héctor? Y Beto, aparte, nomás te da un feeling de que las prioridades es hacer negocio.
Sí, aparte de que pudo haber lo que tú quieras, John, inútiles los 4, o sea.
Por eso, todavía, cuatro, ¿no? Seas, pégale a uno.
Pones una licuadora y no salió, ¿no, John? Uh-huh. No, sí, increíble. Oye, o sea, Carmelo es un desastre, Iván Morales un desastre, Michael Arreola un desastre, y hasta Lotti un desastre, todos un desastre.
Sí, uh-huh. Ahora que dice John de Mazatlán, pues ahí está Viconis, y está el otro
ya salió Viconis, Beto.
Viconis salió, ¿verdad? Está Gutiérrez, sí, ¿no? Gutiérrez o Rodríguez.
Contratan a Hugo González, de la portería, Hugo González. Ya lo contrataron.
Correcto, pues entonces ahí no se ve tan claro, pero bueno, sí, yo creo que Corona pues es un veterano, ya va de salida, pero todavía yo creo, Héctor, que podría tener cabida en algún equipo del fútbol mexicano.
Pues no sé, Beto, por la edad, 42 años, sí, por el sueldo también.
Y el sueldo, Beto.
Sobre el sueldo, todo, claro.
Sí, son dos factores que tienes que considerar. Y la verdad, en los últimos partidos, Beto, no sé si te fijaste, ya lento de reflejos, ya sí. en algunas recostadas hacia la izquierda, sobre todo, le costó mucho trabajo ya.
Ahora, ¿qué responsabilidad o qué tan grande, John, es la responsabilidad de Ferretti en la eliminación del equipo cementero?
Pues mira, yo creo que es mínima, en el sentido de que yo hacíamos un ejercicio hoy en Picante, yo le daba 50 a los jugadores, 40 a la planeación y 10 al Tuca. Es decir, también Tuca no armó este equipo, ¿no? Entonces yo creo que Tuca no tiene tanta responsabilidad como normalmente tuviera, porque pues llegó con algo que ya era un desastre. Ahora hay que exigirle en el nuevo armado. Ojalá no sea de lo mismo en Cruz Azul y otra vez traigan otros 4 delanteros extranjeros, ¿no? No me sorprendería, la verdad.
Es que los 4 delanteros, sí, los que trajo no han funcionado para nada en el equipo de Cruz Azul. Y lo de Isco, ¿cómo te suena para el próximo torneo, Héctor?
Pues ha de ser como lo de Luis Suárez, ¿no? Ha de ser una nota de periódico nomás, porque realmente...
Una Isco, volada, ¿no?
Sí, porque Isco es muy caro, Beto, para el mercado mexicano, me parece. Sí. Cruz Azul no está en el plan de gastar millonadas. Es más probable que venga Jesús Dueñas, que ya está casi arreglado, que venga Carlos Salcedo, que también está en negociaciones muy avanzadas, si no es que ya están cerrados los dos, y que vengan jugadores más de la confianza del Tuca Ferretti, ¿no? Ocupan un centro delantero sí o sí. O sea, esta es una urgencia máxima para Cruz Azul, porque lamentablemente para ellos compraron la carta, se la compró Álvaro Dávila, Iván Morales, que ha sido un desastre el chileno. Y también compraron esta directiva, ya es responsabilidad de Víctor Velázquez, compraron a Lotti. Esos son los dos jugadores comprados. Mikel Arriola regresa al Toluca y el caso de Gonzalo Carneiro regresa a su país, porque Cruz Azul no va a ser buena la opción de compra de ninguno de los dos. El que también estaba en esa situación era Ramiro Funes Mori, pero aparentemente al Tuca Ferretti le convenció en estos últimos partidos y es muy probable que tomen otro préstamo o ya de plano compren la carta. Pero Cruz Azul necesita renovarse, Beto. Yo digo que hasta borrar muchos vestigios del pasado, de la época de Billy Álvarez, para limpiar la casa, ahora sí ya bien limpiado, ¿no?
Sí, porque...
Credibilidad.
Es una administración nueva, un nuevo presidente, un nuevo entrenador, que se la sabe de todas, pero que necesita, evidentemente, John, un mejor plantel para aspirar a algo más importante en el próximo torneo.
Sí, yo creo que Tuca le sirvió de distractor para que habláramos más la prensa de lo futbolístico, de las posibilidades, si se metía a la liguilla o no se metía. Pero creo que el armado, el día a día, la manera que trabajan, porque nunca sabes que mañana nos llevemos una sorpresa, Héctor y Beto, que otra directiva entra y cambia. Es decir, con Cruz Azul nunca sabes. Mañana te dicen que Víctor ya no está y que entra otro, ¿no? A mí siempre me ha dado mucha duda lo extracancha, y con los cuatro delanteros extranjeros, pues te habla de que quizás a veces la prioridad es el business y no lo futbolístico, aunque suene muy feo.
Sí, no, totalmente. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en este inicio de semana, aquí en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos contigo, Marcelino Fernández, con tu información.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Comienza la semana de liguilla para las Águilas del América con Alejandro Zendejas, aún en duda para el partido de ida contra el Atlético de San Luis, pero ya aumentando sus cargas y trabajando más al parejo del resto del plantel, por lo tanto, incrementa sus posibilidades de ser tomado en cuenta para el partido de ida. Todavía es duda, pero muy posiblemente realizará el viaje con el resto del equipo para estar integrado al grupo y de esta manera tratar de tenerlo en condiciones para el encuentro de vuelta. Esto se va a definir en las horas previas al primer partido, si va de inicio a la banca o mejor lo reservan en caso de que todavía no esté al 100%. Los otros tres futbolistas que América tenía tocados, Jonathan Rodríguez, Federico Viñas y Néstor Araujo, ya trabajan al parejo desde finales de la semana pasada y por lo tanto están disponibles para Fernando "El Tano" Ortiz. América enfrenta a San Luis en los cuartos de final, miércoles y sábado, los partidos de esta serie.
Gracias, Marcelino, por la información. Y en la línea telefónica está Javier Güemes, del equipo de San Luis. Javier, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá.
Un gol de excelente factura ayer, con parte interna, con serenidad, excelente definición en este partido frente al equipo de León. Javier, yo vi muy errático, muy perdido a León al final. ¿Te sorprendió que se desdibujara tanto el contrincante el día de ayer?
No me sorprendió tanto. Yo creo que le doy más mérito a la solidez defensiva que tuvimos por muchos momentos. La verdad que el León estuvo insistiendo bastante, pero no lograban pues concretar el pase de tres cuartos. Yo creo que mucho en parte por lo que nosotros estamos haciendo bien defensivamente, ¿no? Estamos muy bien parados, muy bien encerrados, y les costó, pero de que León estuvo insistiendo, buscando, sí, estuvo, ¿no? Yo creo que es más mérito de nosotros, del encerrón que nos dimos, del parado que obtuvimos y el orden, ¿no?
Javier, John, un fuerte abrazo, felicidades. Llévanos ese momento clave del partido cuando empatan en un error defensivo de León y cómo anímicamente ustedes como que revivieron y empezaron a jugar otro fútbol.
Sí, John, la verdad que, bueno, el primer gol en contra nos cayó muy, muy rápido, muy de sorpresa, pero nosotros estamos bien enfocados en nuestro partido, sabemos que también íbamos a jugar con cierta desesperación del rival porque el empate podía llevar a penales y demás, ¿no? Pero pues nos vino también muy muy bien el primer gol de nosotros, un error de ellos, acierto también de nuestro delantero ahí en la presión, pero eso nos mantuvo muy dentro del partido también muy rápido y creo que el segundo gol sobre todo nos dio muy buen respiro.
¿Cómo se le tiene que jugar a América en casa el miércoles para sacar ventaja? Es decir, ¿dónde crees que tiene ventaja San Luis ante un rival tan complicado?
Yo creo que en lo mismo, ser un equipo muy sólido defensivamente y sobre todo en las transiciones ofensivas que tengamos, ¿no? De ahí, pues partir a la contundencia, la verdad que sobre todo en este partido es lo que nos dio, ¿no?
Hola Javier, ¿cómo estás? Saludos Héctor Huerta. Oye Javier, yo veo al San Luis como que pues, no tiene tanta presión, dice, bueno, no soy el favorito contra el León, van y ganan el partido, hoy en la serie no son favoritos contra América, pero pues yo veo al San Luis muy convencido de sus propias fortalezas, muy muy fuerte para cuando contragolpea, con mucha peligrosidad y con mucha solidez atrás. No sé ustedes adentro cómo están viendo esta serie y si piensas como yo que pues ustedes no tienen realmente nada que perder en esta serie.
Sí, tal cual Héctor, la verdad que pues no, presión no tenemos, la verdad, como por ahí dicen, tenemos mucho más que ganar que perder, yo creo que América tiene mucho más que perder, pero pues, la tenemos muy clara en el sentido de a qué es lo que jugamos, primero que nada la solidez defensiva, mantener el partido con el cero atrás de nuestro arco va a ser fundamental, y después de ahí yo creo que somos muy peligrosos en las transiciones, en los desdobles, los contragolpes, a velocidad, y sobre todo con cierta dinámica, cierto empuje que venimos teniendo, el incomodar por muchos momentos al rival, no dejarlo tener un juego cómodo, yo creo que eso son factores a nuestro favor, ¿no?
Sí, recuerdo Javier cuando estuviste en el América, yo creo que un poco más de un año quizá, me corregirás, acá en la Ciudad de México, ¿cuál es el mejor partido que recuerdas haber jugado con el América?
Sí, un poquito más, no sé si te acuerdas de un América Cruz Azul en el Estadio Azul, yo perdiendo 3-0. Y de último minuto le dimos la vuelta
4-3.
4-3. Pero
sí.
Estaba Tomás Boy, de técnico de Cruz Azul.
Estaba Tomás Boy, paz descanse. Pues la verdad es que en todos lados se vivió muy muy pasional porque en ese entonces Tomás Boy tenía pues la manera de festejarnos los goles bailando, pues traía ese bailecito.
Sí.
Y picaba, ¿no? Picaba. Entonces, no, hombre, cuando le dimos la vuelta, pues, me parece que hasta Nacho le bailó, ¿no?
oye, Javier, ¿te quedaste con una espina clavada en el América o sientes que tuviste un desempeño como tú esperabas en el conjunto capitalino?
Claro que está la espina clavada porque no pude tener la participación que hubiera querido, o sea, la verdad que la lesión me mermó muchísimo, pero...
Y la lesión.
Veo la otra parte, sí, sobre todo eso, pero veo la otra parte, digo, gracias a Dios, ese tipo de lesión me pasó con un club como él, como el América, que le estoy totalmente agradecido en la forma que se portaron conmigo, la atención que me dieron, la verdad, en ese sentido yo estoy muy, muy agradecido. Claro que me quedé con la espinita de poder, pues, hacer mucho más, ¿no? Ahí, pero, pues, bueno, son etapas, son momentos y nada más, ¿no?
Oye, Javier, la pregunta más importante para la gente que le gusta el golf, ¿cómo va el handicap?
Pues por ahí traemos, John, un siete sólido, yo creo.
¿Estás jugando el campo ahí, pero... la loma, el Jack Nicklaus, no? Me imagino que vas ahí, ¿no?
La loma está muy bonito, pero yo estoy yendo aquí al Club Campestre.
Perfecto.
Es un campo también muy, muy bonito.
Pues gracias. Oye, Javier, por la llamada.
Oye, Javier, una pregunta. Yo te diría que a lo largo de tu carrera, que la hemos visto todos los presentes, hemos visto toda tu carrera, en realidad tu carrera ha sido muy consistente, Javier. En todos los equipos donde has estado, muy parejo tu rendimiento, siempre con una cuota de esfuerzo.
¿En Tijuana?
No, en todos los equipos donde has estado, nunca hay una queja de tu comportamiento, ni fuera ni dentro de la cancha. Y sin embargo, Selección Nacional siempre como que te ha hecho el fuchi, como que no te han estado convocando en alguna ocasión, así como para una verdadera oportunidad en Selección. ¿Todavía le tiras a Selección?
Gracias, Héctor. Pues la verdad que hemos tratado de mantenernos en ser un jugador regular, un jugador bastante, pues, consistente. La verdad que a los equipos que vamos, tratamos de dar lo mejor de nosotros, con el mayor profesionalismo, y pues los resultados, los números lo reflejan, porque pues he sido, pues ya vamos para 10 años en primera edición, y, claro, y la verdad que pues, nos hemos mantenido en esa línea. La verdad que estoy pues muy agradecido con cada uno de los clubes en los que he estado. Y de Selección, pues claro, siempre está la ilusión de poder representar, de poder vestir la playera. Y pues también pasa un poquito por gustos de los técnicos, ¿no? Uh-huh. Uno como jugador tiene que entender eso. Y de ahí en más, pues si nos llaman, estamos más que dispuestos de poner el corazón, ¿no?, por la Selección.
Claro, pues eres un excelente profesional. Me llamó la atención cómo hasta cerraste los ojos del abrazote que te pegó un compañero después del gol el día de ayer. Javier, muchas gracias por tomar esta llamada.
Sí, lo disfrutamos mucho. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, saludos a todos.
Gran chavo,
¿todo? Te muy bien. Javier, sí, Güemes, no, de San Luis.
Chavo. Fíjate que...
contra el América en la liguilla.
Nomás cuento una anécdota que me contó. Él jugaba golf en Culiacán. Y su papá quería que fuera golfista, pero fue cuando empezó la furia de los Dorados. Y le dijo, jefe, dame chance, lo mío es el fútbol, no el golf. Y bueno, órale, te damos chance. Y probó el fútbol y es un gran chavo. Yo creo que esa lesión en el América le costó mucho, pero me llevo muy bien con él. Y pues en momentos de presión, en momentos importantes, ha cumplido en los equipos que ha estado.
Es muy regular, es muy regular y aparte está muy bien físicamente. Está muy fuerte. Ayer no se definió como maestro arruga, auténticamente en ese gol.
No se arruga nunca.
No. Y aparte,
que se va a arrugar. Sí.
En Dorados, sí, en Tijuana, en América, en Querétaro, Toluca, en Toluca, en San Luis.
Naloa, en Toluca. En todos
lados, Beto, ha dejado una huella de profesionalismo, sí, de entrega. Es un jugador muy, muy regular. Estuvo 14 partidos con la selección. No, 12 partidos con selección nacional. Metió un gol también, pero no lo llaman con frecuencia, Beto.
Es
un volante de contención súper cumplidor, ¿eh?
Cualquier, muy cumplidor, muy confiable. Vamos a ir a una pausa.
Entrega muy buenos números.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
verano que va a ser muy movido con respecto a esa rivalidad México-Estados Unidos.
Que yo creo que me encantaría que los países y que la narrativa, no creo que son los países, pero creo que ellos lo están haciendo, que acepten que hay como una hermandad y que para eso de la hermandad es yo aprendo de él y él debería aprender de mí. Así se debería de hacer. Y luego, como es el fútbol y es de resultados y es lo bonito, competimos a ver quién gana. Pues sí, si gana la MLS, todo el mundo va a decir que la MLS está por encima. Si gana México, va a seguir diciendo que esto, como también si se juega México y Estados Unidos en las eliminatorias, se va a decir lo que se vaya a decir, que a mí esas narrativas no me gustan porque llevan cero contexto y llevan pura generalización, pero que es que la MLS algo está haciendo muy chingón y la Liga Mexicana lleva por muchos años haciendo algo también muy chingón para mantenerse donde se ha mantenido, porque yo no creo que la Liga Mexicana vaya en declive. La Liga Mexicana yo la veo como un poquito estancada porque tiene que evolucionar, yo así lo veo. Yo no lo veo que vaya mal, yo lo veo que se ha mantenido durante muchos años. Yo seguía escuchando cosas que mi papá vivió, que yo las viví estando en la liga, que mi abuelo las vivió, que yo las viví en la liga, imagínate. Y que yo, lo único es que las dos ligas van muy bien, las dos ligas van a su paso, con sus ideas, y que creo que las dos deberían de ponerse a ver como esa hermandad de decir qué le puedo aprender a esta liga, qué están haciendo bien para yo poderlo implementar y yo poder seguir creciendo.
Aprovechando que es el 117 aniversario de las Chivas, y se dice que tienes una gran relación con Fernando Hierro, no sé si sea verdad o no.
Es verdad.
¿Qué tendría que pasar para que el Chicharito Hernández regrese a las Chivas?
No lo sé, la verdad que no lo sé. Y tengo una muy buena relación con Fernando Hierro, es una persona que me ayudó muchísimo en mi paso por el Real Madrid. Él era el segundo auxiliar ahí con Ancelotti en mi paso y tuve una muy buena relación. Y creo que es un... También toda su carrera y todo lo que él ha vivido también va mucho de la mano porque es un ser humano que admiro mucho, es un gran ser humano.
Chicharito Hernández, hablando sobre Fernando Hierro, el actual director deportivo del Guadalajara, también habló sobre Santiago Jiménez y le pidió que se cuidara de la gente que lo rodea. Vamos contigo, César Caballero, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Sí, ahí escuchábamos a Javier Hernández, un Javier Hernández que se ve maduro, se ve centrado, que muchas veces durante esta plática repitió que está disfrutando su actualidad en el Galaxy de Los Ángeles y que de alguna manera está tratando de convertirse todavía en una mejor persona y en un mejor deportista. Hablaba de que él cree que Santiago Jiménez también pues ya está preparado como para irse a probar a un equipo grande del fútbol europeo. Hay que recordar que el Chicharo estuvo en el Manchester United, estuvo en el Real Madrid, sabe perfectamente lo complicado que es dar este paso, pero le aconseja a Santiago que lo tome, que lo pruebe, que la única manera de saber si está listo o no es marcharse a uno de estos clubes grandes y espera que en el verano así pueda ser. El Chicharito estuvo desde la mañana en la Ciudad de México, estuvo en un evento con la Fundación Aldeas Infantiles SOS, es una fundación que se dedica a ayudar a niños que no tienen padres, que son de escasos recursos, para de alguna forma apoyarlos y que puedan salir adelante en la vida. El Chicharito vino también en representación del conjunto del Galaxy de Los Ángeles a hacer una fuerte donación económica a esta fundación, estuvo conviviendo con decenas de chiquitines que se dieron cita al norte de la Ciudad de México, jugó una cascarita de fútbol con ellos, les dio una plática o una charla motivacional muy al estilo del Chicharito, que ya sabemos es un tipo estridente, es un tipo efusivo, y de alguna manera les hizo ver que estaba ahí para apoyarlos en lo que él pudiera. Vimos un Javier Hernández tranquilo, feliz, que de seguro en este momento ya está de regreso volando hacia los Estados Unidos para seguir con su preparación junto con el Galaxy de Los Ángeles para seguir jugando la fase regular de la Major League Soccer.
Sí, dice que no sabe qué tendría que suceder para que regresara eventualmente, que puede ocurrir al equipo de las Chivas Rayadas.
Sería buenísimo,
César, Beto. Muchas gracias por la información.
Saludos.
Perdón, ¿era Héctor o John?
No, John, Beto, yo creo que si lograran, Javier quisiera venir a Guadalajara, yo creo que va a estar muy feliz, cómodo, viviendo con más privacidad en Los Ángeles, pero si Chivas pudiera encontrar la manera de traer a Chicharito, Héctor, tú vives en Guadalajara, sería un trancazo mediático, ¿no? Yo creo que a Chivas le hace falta algo así. Lo que pasa es que todas las estrellas mexicanas se las chupa el MLS porque les paga y también les ofrece otro nivel de calidad de vida, ¿eh? Hay que decir eso, ¿eh? Ya la MLS dice, vente para acá, acá no necesitas seguridad, ni coches blindados, ni todo eso. Y el jugador escucha y se da cuenta con la familia que, pues de repente es más cómodo vivir en Dallas o en Denver que en la Ciudad de México o en Guadalajara.
Sí, eso es lo que yo creo que inclinaría la balanza a favor de seguir en Estados Unidos, John. Porque pues Chicharito ya tiene alejado de México mucho tiempo y además no se le ven ganas de volver, y menos a jugar en la liga. No se le ve, ¿no? Quizá hable después con Hierro o con Amauri y vean la posibilidad de volver, pero para Chivas sería estupendo, ¿no? Porque no hay centros delanteros que puedan resolver el asunto de los goles aquí con ellos, y los que tiene son igual que los de Cruz Azul, ¿no? Malos los tres. Entonces, el asunto que tendría que ver Chicharito es si sería capaz de adaptarse otra vez o readaptarse a la ciudad, porque las condiciones de la ciudad, como las de todo el país, pues no son ni remotamente las mejores, ¿no? Entonces, aunque se viva bien y mucha gente pueda tener una calidad de vida estupenda, pues los márgenes, bien lo dices tú, de inseguridad, de muchas cosas que hay, pues hacen que a veces prefieras estar en Estados Unidos. Por eso, la apuesta de él es, me parece, seguir en el Galaxy un año más. Este contrato se renovó de manera automática por un año más, pero ahora lo que haga en el torneo es lo que va a determinar si sigue o no sigue en el Galaxy o en la MLS, ¿no?
John, de NFL, ¿qué tienes?
Fíjate que ya anunció la liga. Mucha gente pregunta ¿cuándo sale el calendario? ¿Cuándo voy a saber qué partidos tiene mi equipo de Monday, Sunday? Y el jueves a las 6:00 p.m. en ESPN, en NFL Network, se va a dar a conocer el calendario. Por primera vez va a haber un partido en día viernes de Black Friday. Los de Amazon dijeron, pues es el día de compras en los Estados Unidos. El día después del Thanksgiving, pues metemos un partido. Y algo bien interesante, por primera vez va a haber flex en Monday Night, es decir, a partir de la fecha 12 en noviembre. Si andan mal el partido que tenían programado a principios de diciembre, lo cambian por otro juego. Ya no es todo cargado a NBC para el Sunday Night. Y el rumor es que el primer Monday Night Football se está manejando que sería el debut de Aaron Rodgers, los Jets jugando contra los Gigantes de Nueva York, es decir, los dos equipos de MetLife jugando. Pero si quieren saber el calendario para que vayan viendo su fantasy y la gente quiere saber dónde y qué día va a jugar su equipo, el jueves a las 6:00 p.m, 8:00 p.m. de los Estados Unidos, ahora sí que en un show de televisión se anunciará el calendario de la National Football League. Tristemente no vendrán a México por 2 años, ojalá el Estadio Azteca ya lo empiecen a arreglar para que ya quede, porque la NFL se va a perder el aficionado 2 temporadas de no poder venir a la Azteca.
Correcto, John. El Canelo ganó en Guadalajara el sábado y David Faitelson nos acompaña el día de hoy. David, qué gusto saludarte aquí con Héctor y con John. ¿Qué te gustó y qué no te gustó del Canelo el fin de semana en Guadalajara? Se cortó con David.
Se nos cortó la llamada.
Ahora vamos con David. Ya intuyo la respuesta de David Faitelson al leerlo en Twitter, sí, con respecto a la actuación del Canelo ante un contrincante muy respetable.
No, hombre, fabuloso, Beto Ryder.
Fabuloso.
No, fabuloso. Ryder
aguantó más de lo imaginado.
Sí, no.
Un gran fondo físico, un gran amor propio, un gran pundonor del peleador inglés frente al Canelo Álvarez el fin de semana. Compañeros allá en el Akron, que registró un entradón tumultuoso allá en Guadalajara, John.
Sí, pues hay que recordar, y creo que esa imagen del Canelo, Héctor, con su abuelita y que le da la bendición antes y después de la pelea, yo creo que, mira, Beto, tú y yo hemos conocido al Canelo extracanches, buen chavo, de buen corazón, buen humano, ¿no? Creo que toda esa parte familiar, la abuelita, el sacrificar en lo económico por venir a Guadalajara.
Ya está, David.
Yo sí le tengo su cariño al Canelo, aunque a veces sí me gustaría verlo con mejores rivales, ¿no?
A ver, David, te preguntaba, gusto en saludarte, ¿qué te gustó y qué no te gustó del Canelo allá en Guadalajara?
Hola, Heriberto, casi me hace llorar John, ¿eh? Si sigue.
Y ahí viene el trancazo. Yo hablé en la parte emotiva del Canelo y ahí viene el trancazo.
Por Dios, hablemos de boxeo, Heriberto, y ahí es donde le faltó a otra vez a Saúl el Canelo Álvarez. Le faltaron recursos, le faltaron condiciones en momentos donde él tenía que haber noqueado al boxeador inglés John Ryder. Realmente a mí me defraudó la actuación del Canelo. Y creo que ha sido otra más. Las últimas 3 salidas han sido no muy positivas.
tanto la pelea con Bivol, donde fue prácticamente apabullado en 175, existía ahí la duda de que había subido de peso, pero después fue a enfrentar en la saga, en la tercera pelea, a Gennady Golovkin, y tampoco demostró. Y el sábado en Guadalajara, la realidad es que la gente esperaba un knockout, pero más allá de esperar un knockout, yo vi a un Canelo lento, vi a un Canelo falto de fondo físico, vi a un Canelo falto de recursos técnicos cuando tenía que encontrar la llave para prácticamente tirar al boxeador inglés y acabar con la pelea en el quinto round. Hay que, obviamente, reconocer al inglés que soportó cualquier cantidad de golpes, pero me parece a mí que otra vez nos fuimos de la arena con demasiadas dudas sobre Saúl Álvarez.
Hola David, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Yo te quería comentar eso, estuve viendo la pelea y yo noté que del round 9 al 12 el Canelo se bofió, pues, o sea, no tenía ya esa fortaleza física, ese fondo. Tan es así que, bueno, en la puntuación de ESPN, que estaba viéndolo por ESPN, el Canelo el último round lo perdió inclusive. Y Raiden, pues, soportó mucho castigo, fue dos veces a la lona, pero también le pegó buenos golpes al Canelo. No digo que haya salido maltratado el Canelo, porque en realidad su rostro no tenía muchos golpes, había más castigo en Ryder, pero sí creo que la gente esperaba como el knockout, como que estaba el estadio diseñado para un knockout espectacular. No sucedió.
De acuerdo, Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mira, sí, o sea, es decir, me parece a mí que le faltó ritmo, estaba fuera de ritmo, vi fuera de ritmo al Canelo, le faltó, es verdad, fondo físico, y era muy lento ante un boxeador ruso, un boxeador inglés que no era tan rápido, realmente dejó mucho que desear. Y uno se pregunta, bueno, el Canelo tiene 32 años, se supone que está en la franja, en la cúspide de su carrera como atleta, pero uno se pregunta si ya a lo mejor perdió el hambre del boxeo, perdió la ambición de superarse, ha ganado muchísimo dinero, quizá la única distracción que lo mantiene lejos del gimnasio es el golf, que John Gottlieb lo conoce muy bien y se ha metido en temas de golf a fondo realmente. Pero yo, la pregunta es aquí si perdió el hambre, si perdió esa condición, porque generalmente Saúl Álvarez cuando sale al ring lo hace muy bien preparado. Y yo la verdad creo que el sábado pasado en Guadalajara no tenía esa preparación y ese fondo físico. Y bueno, algunas personas se fueron, Heriberto, abucheando al boxeador mexicano, ¿no?
Oye, David, ¿tú sientes que después de la pelea del sábado se fortalece o se debilita la imagen del Canelo Álvarez?
Para mí se debilita, y te voy a decir algo más, Heriberto. Con el boxeo que mostró el sábado, no le va a alcanzar para enfrentar a Dmitry Bivol otra vez en 175 libras. La pelea está aparentemente firmada para septiembre. El Canelo insiste en subir de peso, eso obviamente le va a causar cierta complicación. Ya el ruso había demostrado la forma en la cual lo puede dominar, el ruso mucho mejor boxeador que John Ryder, y tampoco le alcanzaría contra David Benavides, un boxeador que realmente tiene ese boxeo en corto, tiene combinaciones, tiene velocidad, tiene pegada, es un boxeador muy completo. Como vimos al Canelo el sábado por la noche, no le va a alcanzar para eso, pero es un chico inteligente, un hombre inteligente, tendrá que hacer los ajustes y tendrá finalmente que ofrecer competencia en esa pelea. Yo creo y insisto, Heriberto, que el tema no es el Canelo es un muy buen boxeador, el problema son los parámetros a los cuales hemos elevado al Canelo. Cualquier cantidad de personas lo vieron el fin de semana en las transmisiones de TV Azteca, de Televisa, en TV Abierta, de ESPN, en televisión restringida. Es más, creo que sumando todas las audiencias, supera los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol.
Fíjate.
Pero bueno, imagínate la clase de fenómeno que es este boxeador, ¿no?
Sí.
Pero es más el tema, sigue para mí pesando más un tema mercadológico, un tema de negocios, de industria, que un tema estrictamente boxístico.
Algo que estoy de acuerdo contigo, David, que a mí siempre me cuadró, que no entiendo, es el Canelo decide y contrata prácticamente a su rival, ¿no? Sí, no es como que como era antes el promotor que dice, Juan, vas contra Miguel y se presenta tal día. El Canelo es el que contrata contra quién va a boxear, ¿no? Entonces eso a veces te hace pensar ¿sí? que pues a veces sí y a veces bueno, no, así, o cómo va, contratas al que te conviene o qué, ¿no?
Sí, así se maneja el boxeo, John, y por eso cuando anunciaron los promotores, además de Matchroom, además de una empresa británica, inglesa, además de DAZN, que es el que transmite en Estados Unidos a través del streaming. También anuncian Canelo Productions, es decir, el Canelo también tiene que ver en la producción. Y bueno, enfrentó, hay que decirlo, era el luchador oficial de la WBA, John Ryder. Lo que pasa es que el Canelo está muy por encima de los protagonistas en 168 libras, salvo quizá yo creo que un boxeador como Benavides, insisto, puede resultarle más peligroso a Saúl el Canelo Álvarez. Pero sí, John, generalmente él es el que decide contra quién pelea, en qué peso pelea, bajo qué condiciones pelea y cuánto se le paga al contrincante.
Oye, David, en ocasiones cuando el Canelo ha estado en desacuerdo con lo que tú publicas, entiendo que te lo ha dicho por alguna vía. ¿En esta ocasión se ha comunicado contigo o ha manifestado algo con respecto a tus opiniones?
Mira, Heriberto, la realidad es que dejé de comunicarme con él absolutamente después de diciembre. En diciembre, cuando existió la polémica aquella en el Mundial con la camiseta de Messi, yo le puse un Twitter donde le decía yo: Saúl, creo que estás equivocándote porque no conoces cómo se manejan las cosas en un vestidor de fútbol. Messi no hizo absolutamente nada, deja en paz a Messi y preocúpate más por mi gol. Pero me respondió de manera muy vulgar, ¿no? Me dijo cerdo y demás, y que esto, lo otro. Y la verdad, ya con ese tipo de polémica, yo no voy a entrar con él absolutamente nada. Cuando ya perdemos, yo he dicho, yo lo he criticado, pero no lo he insultado. Entonces, sí, cuando te insultan, pues no tiene caso discutir con nadie.
Sí, sí. Y además no es personal, o sea, tú haces, emites opiniones periodísticas.
No. Pero a ver, el por ahí que escuché de John Sotkin, me parece. A ver, yo no soy yo. También hay gente que, él es un boxeador que divide la tribuna, aceptémoslo.
Sí, 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 sí.
Tiene sus seguidores y tiene sus detractores. Chávez no tenía detractores. ¿Sí? Estoy de acuerdo, sí, que todo el mundo iba con Chávez y Chávez no era capaz de vivir a tribuna. Ahora, sí,
David, tenemos que despedir, perdona interrumpirte.
Más todavía. Saludos.
Sí, sí, claro, es un personaje polémico.
Al dividir suma, claro. Gracias, David, por tus aportaciones.
Gracias,
el día de hoy.
Alberto. Saludos. Buenas
noches. Un abrazo, David Faitelson. Gracias, Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Alberto. Un abrazo a todos.
Igualmente. Buen provecho. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.